Empieza a convertirse en un hábito. Es miércoles, hay reunión del Club de los Miércoles. Estamos empezando la reunión del Club de los Miércoles. Hola, Marta Heredia de la Cruz. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Ha vuelto el invierno?
Yo es que de verdad, o sea, lástima no poder echarle la culpa de esto al gobierno, porque esto es un timo, ¿eh? De verdad. O sea,
¿qué
el
tal
frío,
eso no, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha pasado la vida ensayando?
Pero, ¿cómo es posible que digáis esto? Es el día de San Isidro, labrador patrono de los agricultores. ¿Y qué queréis? ¿Que no llueva? ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que Madrid entero llueva!
Hola, crítico de cine de la Linterna y de la COPE.
¿Qué tal, Juan Pablo? Martín, yo siempre me acuerdo lo de hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, todos los años.
No, ni el paraguas. Ni el
Hola,
paraguas.
Ramón García Pellegrini.
Muy buenas.
A ver, la primera noticia de este Club de los Miércoles. Se ha estrenado ya El Gran Gatsby.
Sí, El Gran Gatsby.
En el Festival de Cannes.
Sí.
No competía la película.
No, va fuera de concurso.
¿Y qué tal la película?
Proyección inaugural. Todavía no la hemos visto porque está prohibida cualquier proyección a críticos de fuera de Estados Unidos hasta mañana. La vemos mañana a las 9:30. Porque precisamente para respetar la premiere en Europa, en el Festival de Cannes, hasta ese momento no se puede ver. Pero vamos, yo he entrevistado a Val Dhurman, a mí me gusta muchísimo, he visto bastante cosas de él, va a ser muy discutida la película, lo está siendo. O sea, las primeras críticas están siendo, bueno, por la línea esta de un espectáculo sin alma, pero hay alguna crítica que me ha parecido muy original, por la línea en concreto de decir que es la versión que hubiese dado el propio Gatsby si hubiese hecho él su propia historia. Yo creo que Baz Luhrmann, desde su primera película, El amor está en el aire, que recordemos que es sobre el flamenco en Australia, con bailes de salón que me parece fascinante, luego el acercamiento que hizo a Moulin Rouge, absolutamente operístico, Romeo y Julieta, que yo comprobaba en directo el impacto que tuvo esa película en la juventud de hace 10 o 15 años, impresionante, o sea, la actualización que él hizo, discutida por muchos críticos, tocó de lleno en el corazón de muchos adolescentes. Australia, que es más discutible en mi opinión, es su película más floja. Yo pienso que puede haber hecho una cosa muy original con El Gran Gatsby.
¿Mejor que las anteriores versiones?
Yo creo que sí, porque están un poquito mitificadas, sobre todo la versión de Jack Clayton de 1974 con Robert Redford, que curiosamente la he revisado algunos pasajes y me he dado cuenta que ya la planificación de Jack Clayton en esa película es bastante extremada. O sea, tiende a planos con gran angular, planos muy bajos para como subrayar el mundo ampuloso de esa juventud, en cierto modo descolocada, pues son gente joven que ha llegado después de la Primera Guerra Mundial a Nueva York, que están un poquito viviendo de la ficción, porque es un dinero rápido que han hecho en un momento de auge económico, justo antes del gran crack, con lo cual es una situación parecida a la actual, de mucha gente que a lo mejor ha podido hacer dinero rápido y de pronto encuentra que su vida está desarraigada, vacía. A mí me parece muy original que él incluso haya puesto banda sonora anacrónica como la que estamos escuchando.
Absolutamente anacrónica.
Totalmente. Porque lo que ha dicho es que él quiere que el espectador actual sienta la misma sensación que tenía el lector del 1925 con el jazz, porque era la era del jazz.
A ver, escritora, El Gran Gatsby.
Yo creo que todo el que vaya a ver la película, a mí a Jack Clayton me gusta mucho, pero creo que debe de leer la novela. La novela es una de las grandes novelas del siglo XX. Es puro Scott Fitzgerald y luego es un retrato de una época hecho de una forma además muy personal porque Fitzgerald era un Gatsby también a su manera. Y recomiendo, es una novela además muy corta, se lee muy rápido, aunque parezca muy frívolo decirlo así, pero de verdad, si alguien va a ver la película, que coja, hay ahora ediciones nuevas que están haciendo editoriales para aprovechar este tirón y que se lea ese personaje fascinante, enigmático, oscuro a ratos y luminoso a ratos, que es Jay Gatsby.
¿Te gusta Leonardo DiCaprio como actor, director?
Sí, es un actor que ha ido madurando muy bien. Que voy a decir una cosa muy antigua que seguro
dila,
que alguien
dila, 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 dila.
Que frasea muy bien, digo que es muy antiguo porque parece que soy de una generación,
frasea muy
no
bien.
Frasea, sí, no, vamos a ver, el actor es un extraño equilibrio entre palabra, emoción y cuerpo, ¿no? Y cuando consigue ese equilibrio buf, allí aparece. Y este chico está madurando muy bien, sí señor. Me gustaría, sería mi objetivo verle en un escenario, porque ahí es donde saldríamos de toda duda. Pero es de los actores mejores que hay. De una edad, ¿qué años tiene DiCaprio?
30 y tantos
años, sí. está maduro en un escenario.
A mí me parece un actor fascinante, un actor,
sí, a mí también.
De muchísimos registros, de mucha hondura, y sin embargo
en la única
rueda de prensa en la que estuve con él,
me ha gustado mucho.
La única rueda de prensa a la que asistí,
ha sido una rueda de prensa en tu vida.
Sí, con
Leonardo DiCaprio.
Con Leonardo DiCaprio. La única en la que estuve con él, claro.
Yo le he entrevistado personalmente.
Estaba al lado de Martin Scorsese y Martin Scorsese se lo comía vivo.
Sí,
o sea, estaba absolutamente eclipsado. Yo no sé si
pero es que Martin Scorsese se come a todo el mundo, porque es el gran cinéfilo, es un entusiasta, mientras que Leonardo DiCaprio es profundamente introvertido, muy tímido.
Muy tímido.
Y hasta que dice algo, yo le entrevisté a los dos por separado. Y efectivamente es que no hay color, son muy distintos.
Y luego hay otra cosa.
Es muy buen actor.
Leonardo DiCaprio tiene posiblemente sobre él eso que llamamos el amargo don de la belleza.
Sí.
Él sabe perfectamente que el ser un actor catalogado como un actor muy guapo, eso tiene para él siempre un paso atrás. O sea, hay una parte de la crítica y una muy buena parte del público que va a seguir viendo en él al chico guapo de Titanic, sí, que enamoró a generaciones enteras de adolescentes. Y eso, para un actor de verdad, que yo creo que sí lo es, es un peso.
Sí, pero verás, yo creo que ha tenido que pasar y cubrir y pasar esos pisos de haber tenido una juventud, vivió la vida en plenitud, ¿eh?
Sí.
Fue muy guapo y yo creo que precisamente hay una belleza que nace de la interpretación que va más allá de una belleza absolutamente sosa y tonta, que anda que no hay actores y actrices, que no dicen nada, que su físico no sobrepasa, lo emocional no sobrepasa, no rompe su físico.
Esto es.
Y ahora mismo se le está poniendo una cara tan interesante, que es esa cara que nace de la buena interpretación, donde pasa por los, a nivel emocional, caracteriológico y anímico, su cara se está transfigurando.
Mañana en el tiempo de los estrenos completas la jugada, Jerónimo, y nos cuentas si
hay que ver alguna declaración de Valdurman. No sé si nos da tiempo a oírla, quizá es demasiado larga, pero
mañana
bueno,
lo dejamos para
vamos
mañana.
A hablar un montón de esta peli, porque va a haber mucha discusión con ella. Pero creo que es importante, es de los estrenos importantes este año por la novela y por el director, que ha hecho solo 5 películas, pero muy emblemáticas del cine contemporáneo.
Pues al teatro. A ver, Juan Carlos Pérez de la Fuente, los premios Max.
Pues bueno, los premios Max, me senté, estaba invitado y no fui, y además lo voy a decir, y como siempre soy polémico, luego mis palabras serán polémicas, no creo en los premios Max. Y no creo en los premios Max, no los de esta edición ni los de la anterior. Desde hace muchos años, desde que yo era presidente de la Asociación de Directores de Escena y preguntamos que cuál era la votación, una cosa muy normal, ¿no? Y se nos ha negado cuál era la votación, las votaciones, pues no creo, yo creo en la democracia y parece mentira que la SGAE, que nos quiere dar lecciones de tanta democracia, siga sin decirnos, esa gente que ha ganado en cualquiera de las categorías, primer actor, primera actriz, secundaria y tal, ¿cuáles son los votos que han tenido? Mientras tanto, no creo en los premios Max. Me senté en mi casa y los vi, porque me esperaba una noche calentita. Fue la noche, pues porque las cosas están como están y mi profesión decide que el lugar algunas veces no es el adecuado. Yo creo que hay un lugar para todos, hay un día que hay que manifestarse por lo de la subida del IVA, perfecto, y luego están los premios. Para mayor gloria de nuestra profesión, porque no nos olvidemos que nos ha abandonado el público. Que yo lo digo, yo no soy el señor don Jesús Cimarro que dice, no hay que decirlo, sí, va menos público, porque hay menos dinero. Y nosotros nos tenemos que romper la cabeza para hacer mejor proyecto. Fue la noche de dos protagonistas. Mario Gas, que triunfaba, bueno, fíjate, en el teatro donde vivió, el teatro que le vio salir, y yo me pregunto, ¿un teatro público está para hacer folies? Habiendo tantos autores españoles como, por ejemplo, don Fernando Arrabal, mi querido Natalio, que sigue en París, que tiene 80 años y que se va a morir pronto, como todo ser humano que tiene 80 años y sigue sin estrenar sus obras. ¿Tienen que premiar a Folies? Gran vencedor de la noche, Mario Gas, diciéndole, don Natalio, ponga usted en una vitrina este premio. Y otra, y lo digo de corazón, una mujer de teatro, de toda la vida, a quien quise y a quien quiero, que se llama Ana Diosdado. Merecido homenaje a Ana Diosdado, una mujer que no la ha pasado bien, que ha estado enferma, y que ha simbolizado mucho, porque no nos olvidemos que no tenemos muchas autoras de teatro. Y esa noche estuvimos todos a su lado.
Por cierto, hizo bien José María Pou en responder, o por lo menos meter una morcilla en mitad de una representación para quejarse de los sonidos de los teléfonos móviles, que la gente no apaga los teléfonos móviles ni en el teatro.
Sí, en el Teatro Calderón de Valladolid, el fin de semana pasado, cuando se representaba a cielo abierto, José María Pou, después de que varias veces, no sé si tres o cuatro sonaran, después de haber dicho, por favor, apaguen sus móviles...
No él, sino la organización de la obra, vamos.
Claro, se paró y dijo, vamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que el móvil está llegando a sitios... Yo tengo la idea de que alguien está operando un día y le suena el móvil. Yo creo que el móvil hay que dejarlo. Hemos vivido sin móviles, el mundo ha llegado hasta aquí sin móviles, ¿no? Y el teatro es una ceremonia, y como tal, el teatro es en vivo y en directo.
Pero si basta con apagarlo, es que pues no está. Mira, yo cuento una anécdota que me ocurrió a mí, en lo más parecido que he hecho yo en teatro, que fue en Alcalá de Henares, tres autores contábamos un cuento, una historia real.
Cuenta, cuentos.
Sí, pero no era exactamente así, era una cosa un poco dramatizada, en fin. Y cuando yo estaba contando mi cuento, sonó un móvil. Yo no soy actriz, pero entendí en ese momento lo que es para un actor, porque se quiebra tu concentración, se quiebra la atención del público y se rompe la magia que has intentado crear porque una mema ha dejado el móvil encendido.
Te están llamando.
Sí, fíjate, estaba sonando el móvil, ha sonado y has oído pi. Yo desde hace 3 años el móvil está en reunión siempre. Porque una vez le dije a un actor, si te vuelve a sonar el móvil, te echo.
¿Qué duro? Eso,
sí,
¿eso?
Sí, sí. Y me sonó a mí, cogí el teléfono, lo tiré contra una pared.
¿Qué dices?
Lo tiré, lo rompí, lo destrocé. Y si me está escuchando, el actor, muchos actores había, ¿no? Y dije, hombre, sí, hay que dar ejemplo. En la vida, cuando hace unos gestos heroicos, luego tiene que responder. Y dije, jamás sonará mi móvil. Y no suena nunca más.
A ver, en titulares, ¿qué obra de teatro hay que ir a ver?
Ya entiendo por qué cuando llamas a Juan Carlos no te lo cojo.
Claro, porque está en silencio.
Luego te llamo, yo sale más
suena
barato.
Pi.
Sí.
Teatro
a ver, ¿qué
María
a ver?
Guerrero, una obra muy curiosa, de un autor español, La monja alférez, de Domingo Miras, dirigida por Juan Carlos Rubio. La monja alférez se llamaba Catalina de Erauso, y allá en 1592 nació en San Sebastián, en Guipúzcoa. Sus padres la metieron en un convento, la niña era revoltosa, violenta, se escapó del convento, bueno, acabó de soldado en Perú, en Chile, haciéndose pasar por hombre, no debía ser muy agraciada. Es una historia de aventuras, pero una historia muy curiosa. Voy a dar dos datos, simplemente para poner los dientes largos. Después de que, era muy pendenciero, no sé si decir pendenciero o pendenciera. Bueno, acaba en España, donde Felipe IV, el rey, quiere conocerla, y ese quien le pone el nombre de la monja alférez, y le dice, no, es tan curioso lo que usted me está contando, que siga usted llamándose, porque se llamó de muchas maneras, Francisco de Loyola, Alonso Díaz, Ramírez de Guzmán, y el Papa Urbano VII la recibió en Roma y le dijo, siga usted vistiendo como quiera. Es una mujer, se dieron cuenta que era una mujer virgen, ¿no? Pero debía tener una fisonomía muy de hombre. No es una historia de aventuras española que Domingo Miras escribió en los años 80 y que se ha llevado al Centro Dramático Nacional. Enhorabuena, Ernesto Caballero, porque para esto existe el dinero público, para que los autores no dejen en los cajones sus obras.
¿El libro para ver, Marta?
Pues lo escribe Miguel Cane, lo publica Impedimenta, y se titula Pequeño diccionario de cinema para mitómanos amateurs. Es un diccionario de cine ilustrado por Ana Bustelo maravillosamente, de ahí lo ve un libro para ver, con biografías y con anécdotas de esas estrellas como John Wayne, como Clark Gable, como Betty Davis, que todos hemos hecho inmortales.
No ha venido Luis Alberto de Cuenca, que estaba en otros quehaceres, por ejemplo, en Badajoz. Nosotros estuvimos ayer en Badajoz, hoy él está en Badajoz en la Feria del Libro, una magnífica Feria del Libro, pero hay un poema de Luis Alberto de Cuenca que recita Ramón García Peregrino.
El poema se titula Tus ojos y es del poemario Escolia de 1978 y dice así. Y tus ojos, tus pétalos de luz, aquellos ojos que resumían el estío, vasijas de pureza, agonizan de sombra en su prisión de nieve y de silencio. El mundo es una catedral helada.
Hasta el próximo día, Marta Rivera de la Cruz.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, director. Te llamaré. Mira el móvil. Juan Carlos Pérez de la Fuente. Adiós. Adiós, Jerónimo José Martín. Hasta mañana.
Adiós.
Y contamos los extremos.
Sí, sí.
Los extremos no.
Los extremos se tocan.
Los extremos se tocan. Los estrenos.
Eso es teatral, ¿no?
Los extremeños.
Claro. Los extremeños. ¿Veis dónde hemos llegado? Otra vez a Badajoz.
Tengo que frasear mejor. A ver.
Muy bien, lo has pillado.